Las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, 19 de junio, que viene con descenso de temperaturas que no se va a notar por igual en toda España. Las máximas van a seguir muy altas en el Valle del Ebro, en Mallorca, en buena parte del Mediterráneo y también en la mitad sur. Lo confirman los 37 que van a alcanzar hoy en Zaragoza, en Murcia, en Granada, los 36 de Albacete o incluso los 35 a los que van a llegar en Pamplona y en Lérida. Pero por lo general, descenso acusado en un domingo que viene marcado por los incendios. En Zamora, la situación en la Sierra de la Culebra es desoladora. Han ardido ya más de 25.000 hectáreas.
Mira, María, está ardiendo todo. Todo. ¡Qué locura!
El incendio de la Sierra de la Culebra está descontrolado. La previsión del tiempo daba un giro y se han venido registrando rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que ha complicado las labores de extinción. El viento es sin duda el peor enemigo de todos los incendios, conjugado con las altas temperaturas, que es la combinación fatal que se ha venido dando en Zamora. Y vecinos de varios pueblos que han podido volver a sus casas son los de Maide, el pueblo de nuestra Pilar Cisneros, también en San Pedro de las Herrerías, donde tienen una casa esperanza.
Con mucha angustia y, bueno, mucha pena que cuando vayamos nos estará aquello todo quemado, no sé. Vamos, lo veremos negro cuando vayamos, cuando estaba todo tan bonito, tan verde.
Es muy difícil calcular con exactitud la superficie arrasada. Se estima, ya digo, que hay 25.000 hectáreas que podrían llegar a 35.000, lo que tras el incendio de Navalacruz el pasado año en Ávila, este de Sierra de la Culebra se ha convertido ya en el más grave en la historia de Castilla y León. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, mantiene desplegados 200 efectivos a las 8 y 2 minutos. Vamos a saludar al comandante Iván Fernández del Batallón de Intervención de Emergencias de la UME. Comandante, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cuál es la situación de este incendio de Zamora? Porque las últimas noticias que nos llegaban a última hora de la noche es que estaba descontrolado.
Sí, bien, a esas horas, como bien comentáis, la situación era esa. Somos optimistas a estas horas, dado que, bueno, la noche nos ha, después de los trabajos realizados y sobre todo que la, como bien comentabas antes, la meteorología ha acompañado, ya que, bueno, los vientos, según la previsión y lo que se ha venido observando el incendio, no han pasado de los 18, 19, ni pasarán a lo largo del día, kilómetros por hora. Las temperaturas a lo largo del día de hoy y durante la noche han sido realmente más bajas, pero bueno, para hoy se esperan temperaturas máximas que no sobrepasarían en principio los 26 grados. Y la humedad pues también ha subido significativamente durante la noche, hasta un 80% de humedad relativa. Todo ello, como decía, nos hace ser optimistas. Y junto a los trabajos que ha desarrollado todo el dispositivo, tanto civil como de la Unidad Militar de Emergencia, y con la colaboración, por supuesto, de todas las fuerzas y cuerpos del Estado, preservando la seguridad de todos los ciudadanos, pues nos hace, como digo, ser optimistas.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Dónde se han centrado los trabajos a lo largo de esta noche?
Bien, en cuanto a lo que es el sector que tenía asignado el personal del 5º Batallón con los refuerzos del regimiento de apoyo que hemos recibido, pues se han centrado en la zona de Calzadilla de Tera, Vega de Tera y Melgar de Tera. Son varios pueblos que se encuentran como referencia al norte del el pueblo de Ferreras de abajo, uh-huh, y cercano también a Tábara. Y los trabajos que hemos desarrollado han sido pues perimetración, vigilancia y control de ese sector. Y bueno, no se ha observado gran actividad. Ahora hay que ser, dentro de ese optimismo, hay que ser prudentes, dado que, bueno, ahora con las primeras horas del día subirá la temperatura y habrá que estar muy atentos.
Bueno, pero la previsión del tiempo, como nos dice, es favorable para este incendio, sí. En cuanto a las temperaturas, que descienden también, como prácticamente en toda España, en la provincia de Zamora, en ese punto de la Sierra de la Culebra, y sobre todo el viento, que ayer nos dejó rachas de hasta 70 kilómetros por hora y que la previsión indica que esas rachas van a ser de una intensidad mucho menor, lo que facilitaría las labores de extinción. Con la prudencia, nos quedamos también con ese mensaje de optimismo, don Iván Fernández, comandante, jefe de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Batallón de Intervención de Emergencias de la AUME. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE en directo. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Bueno, esto en Zamora. Vamos a ser muy cautelosos porque ayer la previsión que nos lanzaron también era optimista y luego al final giró a lo largo del día con ese cambio en las rachas de viento, en la intensidad que provocó que llegara hasta los 70 kilómetros por hora. Esto en Zamora, en Navarra también el sonido de las últimas horas es el de los incendios.
Robert, lo tenemos aquí mismo, está lo del pueblo. Por Dios, ¿qué es esto?
Son los vecinos de Obanos en Navarra que veían a media tarde cómo el fuego se acercaba de forma muy peligrosa a sus casas. El fuego que se desataba entre Obanos y Legarda y que obligaba a desalojar a los vecinos de estas dos localidades.
4 menos algo, cuando nos hemos dado cuenta del humo que había y hemos salido a la calle, y ya estaba el fuego ya hacia un nate, la zona de un nate, y se veía unas llamaradas tremendas en esa zona, los pinos quemándose y demás, pero le veías como lejos, decías, ¡buah! Pues esto pues irá quemando en los pinos.
Pero después llegó el desalojo de Puente de la Reina, había personas que permanecían acogidas en el frontón de esta localidad, todos tuvieron que ser desalojados, momentos de máxima tensión que obligaban incluso a cortar durante algunas horas la A12, la autovía del Camino de Santiago, en ambos sentidos, en una 20 kilómetros. Ahora mismo este fuego en Navarra ha seguido extendiéndose y ha alcanzado el Valle de Huesalaz. En Navarra hay 19 localidades que han tenido que ser desalojadas por diversos incendios. En otro punto de la comunidad foral, a escasos 30 kilómetros de Tudela, en Arguedas, el fuego que comenzó en el término de Aguilares de Bárdenas provocó el desalojo de 2.500 personas que se encontraban en Sendaviva, que es un parque de atracciones situado junto al parque natural. Hemos estado en Zamora, esto en Navarra. También la situación es compleja ahora mismo en otros puntos de España, como en Cataluña, en Lérida, en Aragón y en Extremadura. Vamos a volver a la Sierra de la Culebra, vamos a volver también a Navarra para comprobar sobre el terreno la evolución de estos incendios. Ahora mismo son las 8:08 de la mañana. En menos de una hora, a las 9, abren los colegios electorales en Andalucía. Hay comicios autonómicos que pasan más inadvertidos que otros. Hay elecciones cuya trascendencia se reduce a los límites de esa región, pero no. No es el caso de Andalucía, primero por las cifras. Es la comunidad más poblada de toda España, con más de 8,5 millones de habitantes, de los que 6,5 millones tienen derecho a voto. Segundo, Andalucía ha sido un territorio donde el PSOE siempre ha jugado muy fuerte. Además de los 37 años que han estado al frente de la Junta de Andalucía, Andalucía ha sido uno de los graneros de votos tradicionales del PSOE en las generales. De ahí que sea cual sea el resultado, se va a mirar en clave nacional. Si se cumplen los pronósticos de las encuestas, Juan Espadas va a recibir un voto de castigo y ya veremos si no baja del suelo de Susana Díaz en 2018. Tercero, el resultado del centro-derecha se va a proyectar también al conjunto de España porque son las primeras elecciones en las que se mide el efecto Feijóo. El candidato del PP, Juan Manuel Moreno, aspira a la reelección y lo que quería era acudir con una marca fuerte. Eso no lo tenía con Pablo Casado. Una tendencia que se ha invertido con Feijóo a la espera de ver el resultado de esta noche. La mayoría absoluta está en 55 diputados. Las encuestas más optimistas le hacen acariciar esa cifra, aunque sin conseguirla. En todo caso, según esos sondeos, lograría más votos que toda la izquierda junta, lo que le abre la puerta a gobernar en solitario. ¿Qué va a hacer Vox? Depende de su resultado. Y depende del resultado también que obtenga el PP. Ellos han mantenido casi hasta el final su advertencia, que no deja de ser una amenaza. Si necesitan de su apoyo, por mínimo que sea, solo lo van a tener si están dentro del gobierno. Cierto es que una victoria de Moreno Bonilla con suficiente margen reduce los argumentos de los de Santiago Abascal para que no le den su apoyo. Cuatro. ¿Qué va a ser de Ciudadanos? Si miramos la tendencia, es de debacle total. En 2020 se volvieron a quedar sin representación en Galicia. En mayo de 2021 pasaron de 26 diputados en la Asamblea de Madrid a ninguno, después de estar en el gobierno de coalición. En Castilla y León, también dentro del gobierno de coalición, se han quedado solo con uno, perdieron 11. Y con esta tendencia, a Inés Arrimadas, aunque no se presente ella a las elecciones, cada vez le queda menos crédito y menos excusas. Así que la de hoy puede ser un punto de inflexión para la formación naranja. Cinco. Quinta clave. La izquierda más escorada, la izquierda, se presenta dividida. Esto tampoco es noticia. Es lo habitual. Está la marca por Andalucía, no exenta de peleas internas, que se vio en la formación de la propia coalición, con Podemos, con Izquierda Unida, con Más País. Y luego está el partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, a la que las encuestas dan como máximo entre 2 y 3 escaños. Estas son algunas claves, sin olvidar la participación. A esta hora solo tenemos un dato, que es el del voto por correo. Han recurrido a él cerca de 180.000 andaluces, que son casi el doble que en 2018. ¿A qué se debe? A que las de 2018 fueron en diciembre. Estas son a las puertas del verano, con un fin de semana con temperaturas altísimas y con las playas repletas, en un fin de semana en el que, por cierto, fue fiesta el jueves, fiesta del Corpus, en fiesta local en Granada y en Sevilla, donde mucha gente ha cogido puente. Siempre se ha dicho que una alta participación beneficia a la izquierda, pero esa tendencia se ha cambiado en otras muchas elecciones, se vio en Madrid. Y todo apunta a que una alta participación en Andalucía beneficiaría también al partido que ahora mismo está en el poder. Sea como fuere, las respuestas a todas las claves, a todas las preguntas, las vamos a poder encontrar una vez cierren los colegios electorales a las 8 de la tarde. Y media hora antes, a las 7 y media, tienes que conectar con COPE, con el programa especial que va a dirigir Carlos Herrera desde Sevilla, con todos los comunicadores de COPE repartidos por los puntos en los que ya desde hoy se van a decidir muchas cosas. En lo que llaman fiesta de la democracia, esta de las elecciones. Para fiesta, la que montaron ayer a Mónica Oltra, celebrando su imputación. Imputación por presuntamente encubrir los abusos sexuales cometidos por su marido contra una menor. Y allí, en esa fiesta, bailando, saltando, celebrando, estaba Mónica Oltra, estaba el alcalde de Valencia, estaba el portavoz en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, y decenas de simpatizantes. Lo que en realidad era un acto de partido para apuntalar lo que ellos ya denominan el tercer Botanic, ese pacto que mantiene al PSOE en el poder en la Comunidad Valenciana con el apoyo de la extrema izquierda, se convirtió en un cierre de filas, en un apoyo sin fisuras a Mónica Oltra, que no deja de ser una huida hacia adelante. Hubo charanga, hubo música y hubo un mensaje claro.
Si toquen a una, nos toquen a todos.
Si tocan a una, tocan a todos, decía Joan Baldoví, el portavoz parlamentario, en un claro mensaje dirigido no solo a la justicia, también dirigido a Ximo Puig. Ahora mismo planteamos distintos escenarios. Pero en ese acto se escuchó también a Mónica Oltra. Habíamos escuchado decir que se enrocaba, que renunciaba a dimitir porque quiere defender la democracia ante el fascismo. Ayer cambió el tono en esa fiesta. Se fue por el tono más sensiblero, el de las emociones, al que sueles acudir cuando te ves acorralado. Ella se acordó de su madre.
Mamá, nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú. Jamás me he apartado de los valores de integridad y de honestidad y de honradez que me enseñasteis en casa. Puedes ir por la calle con la cara bien alta, que tu hija nunca se ha apartado de lo que me enseñasteis.
Bueno, ese lado más tierno, con palabras de gran calado como ética, como honradez, como honestidad, cuando de lo que estamos hablando es de que la justicia la acusa de delitos tan graves como encubrir a un abusador sexual y de no auxiliar a la víctima. Por cierto, decía Baldoví, si nos tocan a una, nos tocan a todos. Aquí el único que he condenado por tocar precisamente, por abusar sexualmente de una menor, de una niña, en un centro tutelado en el que trabajaba como educador, es el exmarido de Mónica Oltra. No se esperaba que Ximo Puig tomara ninguna decisión en pleno fin de semana de elecciones en Andalucía. Por eso hablaba de reflexionar sin poner fecha, sin poner límite a esas reflexiones. La declaración del 6 de julio no está tan lejos. Y en política 2 semanas es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas. El desgaste va a ir en aumento. De momento el presidente valenciano sigue manteniendo a Oltra en el cargo, por lo que está sirviendo de coartada a la líder de Compromís. Dice que no peligra el pacto con Compromís.
No tiene por qué peligrar. Reflexionar, y después de reflexionar se pueden tomar reflexiones. Sin reflexión no se puede tomar decisiones ni actuar. Por tanto, yo creo que hay que actuar desde la serenidad y priorizando lo que en este momento tenemos que priorizar.
¿Hasta cuándo va a durar esa reflexión? No pone fecha a ese periodo. Todo apunta que a lo largo de esta semana Ximo Puig tendrá que tomar reflexiones. Está claro que las reglas éticas son muy diferentes para la derecha que para la izquierda. De no ser Mónica Oltra, de ser, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, la que estuviera en una situación similar, el escenario en las calles de Valencia, en las calles de Madrid, en las calles de cualquier ciudad de España, sería, a día de hoy, muy distinto. Así viene este domingo, en el que están pasando más noticias que te las cuento en titulares, con Andrea Espuña.
Escuchas La Mañana.
Aniversario.
El rey Felipe VI cumple este domingo 8 años de reinado con su padre, Juan Carlos I, fuera de España desde hace casi 2. Al coincidir con las elecciones en Andalucía, el rey tiene la agenda despejada, por lo que no habrá ninguna celebración especial.
Luz.
Cae este domingo un 16% para los clientes de la tarifa regulada. Se sitúa en los 177 euros de media el megavatio hora. Aún así, son 35 euros más que hace justo un año. Es el segundo descenso, por cierto, desde que se puso en marcha la excepción ibérica, y coincide además con la caída de la demanda por el fin de semana y también con el fin de la ola de calor. Por horas, el precio máximo se registrará esta noche entre las 10 y las 11 con 250 euros.
Paz.
Ucrania abre la puerta a volver a negociar con Moscú. Lo verbalizaba en las últimas horas el negociador de Ucrania en las conversaciones con Rusia. Eso sí, deja claro que no será por lo menos hasta agosto cuando se retomen estos contactos, que te recuerdo, a día de hoy son inexistentes, sin avances desde hace 3 meses.
Francia
decide su futuro este domingo en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Los más de 48 millones de electores franceses decidirán la composición de la Asamblea Nacional. El partido del presidente Emmanuel Macron parte como favorito, pero podría quedarse sin la mayoría absoluta. Al otro lado del tablero, la Unión Popular Ecológica y Social de Melenchón.
Comicios también en Colombia.
Se celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los candidatos serán el izquierdista Gustavo Petro, que obtuvo en esa primera vuelta, el 29 de mayo, el 40% de los votos, y Rodolfo Hernández, el candidato de la derecha, que obtuvo un 28%. Las encuestas muestran un empate técnico entre los dos candidatos.
Y en el fútbol, hoy miramos al Tenerife y al Girona. Solo uno va a poder celebrar el ascenso a la primera división. Neri Frade, buenos días.
Buenos días. Hay una sensación que los que sean del Madrid o del Barça, quizá también los del Athletic, nunca van a experimentar. Un ascenso. No se pueden imaginar lo que siente un aficionado cuando su equipo sube de categoría, para ver mejores jugadores, para ver un fútbol mejor, para vivir unas sensaciones diferentes. No se pueden imaginar el cambio estructural y económico que supone para un club y el impacto que genera en una ciudad grande o pequeña, o incluso en una provincia, al jugar en una categoría superior. A por ello van Girona y Tenerife, 5 y 13 años después respectivamente, y en una final de unos playoffs como Dios manda, no como lo visto en las nuevas categorías de la Federación, que quitó toda la sal y toda la pimienta, pero al menos han tenido la vista de volver a lo que era antes. Juego en tu campo, tú juegas en el mío, y que gane el mejor. Pues eso, amigos de Tenerife, amigos de Girona, que gane el mejor. Nosotros a intentar llevar por la radio una emoción que muy pocos viven al cabo del año y algunos en la vida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots, que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel cuadrados? De la piel humana viva, Jorge.
Limitarla para que esa piel tenga su propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana. Entre ellas,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Antonio Herray.
La Mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:20 vamos a volver a la provincia de Zamora, en concreto a todo el entorno de la Sierra de la Culebra. Hablábamos con uno de los responsables de la UME, nos decía que las previsiones del tiempo, sobre todo de las rachas del viento, son buenas para las próximas horas, aunque hay que tener mucha cautela porque es la misma previsión que había a primera hora de la mañana del sábado y después giró y nos dejó esas rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. La noche ha sido más tranquila que las anteriores. El fuego sigue sin control, hay que decirlo, después de que haya arrasado ya 25.000 hectáreas, que una vez se vuelva a calcular la superficie arrasada, seguro que van a ser muchas más. Vamos a saludar en directo a la alcaldesa de Calzadilla de Tera, que es una de los municipios afectados. También sus vecinos tuvieron que ser desalojados. Saludamos esta hora a la alcaldesa. ¿Qué tal, Julia? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Cómo ha sido la noche?
Bueno, la noche, gracias a Dios, ha sido tranquila ya. A partir de las 2 de la mañana y a las 4 conseguimos ya sofocar los pequeños focos que quedaban y el incendio en esta zona está controlado.
¿Las llamas se acercaron mucho a Calzadilla o a los vecinos se les desalojó por la intensidad del humo que también sobrevuela por todas las poblaciones alrededor de la Sierra de la Culebra?
En el ayuntamiento de Calzadilla está Olleros, está Calzadilla. En Olleros prácticamente quedó a escasos metros del pueblo. Entre Olleros y Calzadilla consiguió pasar la carretera, se metió casi en el pueblo y nos bordeó. La gente hizo cortafuegos con tractores y para que no entrara en lo que son las casas. Y bueno, conseguimos que llegara con menos fuerza porque el matorral que está cerca del pueblo era más bajito y no estaba tan vivo el fuego. No había tanto combustible.
Estamos hablando de una zona de alto valor ecológico, estamos hablando de una zona con una amplia reserva de población de lobos, con una población también importante de ciervos, de jabalís, de zorros. En cuanto a la flora, pues con una densidad de pinos importante y todo ha quedado arrasado.
Prácticamente. Nosotros en nuestra zona, la Sierra de la Culebra, que es, nosotros estamos en el Valle del Tera, que es como la cola de la Sierra de la Culebra, allí las pérdidas son ahora mismo incalculables. El monte nuestro es monte de encinas y jara, pues ha quedado pues asolado, arrasado completamente. En cuanto a las pérdidas en vegetación, no sé si serán recuperables. La fauna, pues mucha de ellas habrá desaparecido y otra de las riquezas que tenemos en la zona, que es la micológica, pues me imagino que este año no va a ser buen año para recoger setas.
Sin duda. Bueno, estamos hablando de localidades muy pequeñas, de un medio rural con pueblos que apenas llegan a los 200, a los 300 habitantes, como es el caso de Calzadilla de Tera, con una población envejecida en muchos casos. Imagino que habrá tenido dificultades, ¿no?, a la hora de desalojar a todas esas personas mayores.
La verdad es que el aviso fue temprano. Yo por la mañana a primera hora estuve en el pueblo de al lado, que es limítrofe con nuestro término municipal, y fui preparando ganaderos para que sacaran su ganado hacia la zona que tenemos del río. La gente mayor, cuando nos dieron el aviso, con casi una hora y media de antelación, no tenemos más que una persona con movilidad reducida, que sí, que ahí fue un poco más lento porque tardaron 3 horas en atender la ambulancia para venir a recogerlo, pero el resto pudimos sacarles bien con coches particulares y un autobús que se puso a disposición para poder evacuarlos a los centros que estaban preparados para que pudieran ser alojados.
Uh-huh. Hablábamos de la previsión para las próximas horas. Alcaldesa, ¿qué les han comentado los servicios de extinción?
Bueno, pues el tiempo, el aire ha parado. Ayer por la noche tuvimos tormenta, llovió un poquito, con lo cual eso nos ayuda. Las temperaturas bajaron bastante. Ahora no hay viento. Creo que esta zona está más o menos controlada, concretamente donde yo estoy. El resto todavía no tengo conocimiento de cómo está. Se va a quedar una unidad porque aquí ahora mismo está la Xunta de Galicia, que es la que ha estado con nosotros en nuestro municipio, está la UME también, y se va a quedar una patrulla por si acaso algún foco que todavía quede por ahí se pueda reactivar, que esperemos que no sea así.
Una última cuestión, nos decía que todos los vecinos ya han podido volver a sus casas, ¿no?, en su municipio.
Sí, esta mañana a las 7 de la mañana ya nos han dado el aviso que podían empezar a regresar. Los que tuvieran vehículo propio pueden hacerlo por sus medios, los que están alojados en los albergues que no tienen vehículo, tienen que esperar a que los medios de transporte, los autobuses que dispone la Junta, pues les traigan a las casas. Pero vamos, ya no hay peligro, ya pueden volver. El humo ha desaparecido bastante, que es ahora una de las cosas que nos preocupaba porque había una cantidad de humo exagerada.
Bueno, pues esta es la última hora que nos llega desde este incendio de Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. Hemos hablado con la alcaldesa de Calzadilla de Tera, Julia Celestina Fernández. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Mucho ánimo, alcaldesa.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que tengáis un buen día. Hasta luego.
La imagen es desoladora. Pueblos en los que la economía básicamente se centra en la explotación del monte, nos lo decía la alcaldesa, en la recogida de setas, en la caza también, en la agricultura, donde los cultivos han quedado también en parte muy afectados. Y veremos cómo evoluciona ese incendio, que insistimos, con todas las cautelas posibles, porque puede cambiar la situación de un momento a otro. Las previsiones son buenas, son optimistas. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos ya con las portadas de los periódicos, marcados, cómo no, por los incendios, por la última hora que hemos contado ya. También por las elecciones autonómicas en Andalucía y mirando a Valencia y a Mónica Oltra.
Hay muchos temas. Mira, empezamos, si te parece, por la foto del diario El País, porque es sin duda la imagen del día, la del terror, la que nos contaba la alcaldesa de este municipio zamorano, que están viviendo allí en la Sierra de la Culebra, en esta zona donde la imagen de un hombre, en el diario El País, ante un panorama desolador, es un paisaje completamente terrible, apocalíptico, en el que solo se puede apreciar una nube de fuego naranja, y es la del incendio que devora a toda esta zona, que es uno de los mayores fuegos del siglo, dice el periódico ABC. Más de 25.000 hectáreas ha quemado ya. Es verdad que en la prensa hoy, eso sí, predomina, tú lo decías, las noticias, los análisis sobre esas elecciones andaluzas, bueno, pues que van a marcar hoy el futuro de la política nacional, como apunta ABC en su segunda portada, y en las que este periódico llama a votar libres y sin coacciones, y a respetar unos resultados, sean cuales sean, porque las urnas son soberanas. Son unos comicios que van a medir algo como el desgaste, apunta El Mundo, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y también la fuerza del efecto de Alberto Núñez Feijóo, porque son sus primeras elecciones al frente del Partido Popular. Son votos cruciales, por tanto, como refleja La Razón en su editorial, el de los andaluces para toda España, no solo para esta región. Y luego hay un titular, Antonio, que siempre se repite cada vez que tenemos que asistir a las urnas, que es el de la importancia de la abstención. Señala este periódico, señala La Razón, que una menor del 39% es clave para que el candidato popular Juan Manuel Moreno Bonilla gobierne en solitario, porque es una de las claves.
Sí, la alta participación siempre se ha venido diciendo que favorecía a la izquierda, en este caso sería al revés, perjudicaría la alta abstención al partido que ahora mismo está en el gobierno de Andalucía, que es el Partido Popular. Y hay que mirar, cómo no, hoy en este día a Valencia, porque sigue la presión para Ximo Puig, sigue el desafío por parte de los miembros de Compromís con esa fiesta que se pegaron ayer en Valencia.
Es la otra foto, sin duda, del día, la de una celebración de una Mónica Oltra, yo diría exultante, riendo, saltando, bailando, vestida completamente de naranja, con gorro incluido, en esa fiesta tras la imputación. Titula el diario El Mundo. Una conducta, la de su partido, la de Compromís, celebrando eso, cantando, bailando sobre la tragedia, apunta La Razón en su editorial, que es la conducta propia de una corrupción sectaria y que puede dinamitar el pacto del Botànic, que forman PSOE y Compromís y que lidera el presidente valenciano Ximo Puig. Lo que está claro, Antonio, es, como dice hoy Ángel Expósito en su columna de ABC, que ninguno de ellos se está acordando de lo más importante en este momento, de la víctima de los abusos, de esa menor de la que abusó su exmarido, el exmarido de Mónica Oltra. Lo primero es, dice Expósito, para Mónica Oltra o para Compromís, salvar el puesto. Y luego cuenta a veces en su portada algo muy interesante, algo que acompaña seguro a alguno de nuestros oyentes, ese COVID persistente, esa otra pandemia interminable, como dice este periódico, que sufren miles de enfermos en nuestro país. Algunas de las 22 secuelas que deja el virus, para las cuales la ciencia aún no se ha encontrado una respuesta. Por ejemplo, trastorno del gusto, del olfato, tos crónica, dolores de cabeza constantes. Hay de todo todavía, ¿eh?
Bueno, pues viene el domingo muy intenso, día para estar pegado a la radio, para ver la evolución de los incendios y para ver cómo transcurren las elecciones en Andalucía. Primero con Cristina, a partir de las 10. Luego, en el fin de semana, también en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y a partir de las 7:30, especial con Carlos Herrera. Feliz domingo.